Amén, hermanos. Entonces, vamos a entrar a ver, hoy sería ya la enseñanza número 9 acerca de las disciplinas espirituales, hermanos. Ya hemos visto 5 disciplinas, hoy sería la número 6ta, y pienso que con esta ya vamos a terminar este estudio. Lo que les decía, va a ser la última, y vamos a verla en dos aspectos muy importantes, que es la mayordomía o la administración de nosotros con el dinero y la administración de nosotros con el tiempo. Entonces yo quería tratar esta última enseñanza y no quise hacerla en una sola para no extenderme, alargarme mucho y cansar a los hermanos. Y que también pueda quedar las cosas importantes, hermano, que pueda quedar lo importante en nuestra mente acerca de esto que el Señor tiene para hablarnos hoy a nosotros. Entonces, algo que quiero recordar brevemente a los hermanos es que las disciplinas espirituales no son legalismo. Como lo hemos venido hablando, esas disciplinas espirituales son medios de gracia que Dios nos proveyó en su palabra para que nosotros pudiéramos o podamos crecer a la semejanza de Cristo. Nosotros podamos ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, practicar estas disciplinas espirituales deben llegar a ser un deleite para nosotros si tenemos esa motivación correcta de querer llegar a ser como Cristo. Como decíamos al principio de esta serie de enseñanzas, ¿quién no desearía ser más como Cristo en su amor, en su humildad, en su devoción a Dios, en su santidad? Son cosas que todos anhelamos. Entonces, por eso hablamos de esto, seguimos este camino. Y bueno, hermanos, ya hemos visto varias enseñanzas acerca de la lectura, de la oración, la adoración, el ayuno, hermanos. Y sería la pregunta, ¿cómo vamos en estos asuntos? Ya va a terminar el año. Ya va a empezar el año. Bueno, ya va a empezar pronto el 2023 y ¿cómo vamos hasta ahora en este asunto? ¿Hemos procurado avanzar? Sabemos que son cosas difíciles y por eso la misma escritura nos dice que es una disciplina. Recordamos allá en 1 Timoteo 4:7 que Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. O sea, es algo que requiere nuestro esfuerzo. Como veíamos también en la enseñanza de Hechos, también está Dios con nosotros. Es un esfuerzo que hacemos basado en la gracia que Dios ya nos ha dado. Que su Espíritu mora en nosotros por medio de la obra de Jesucristo. Porque nuestras fuerzas, todo eso sería legalismo. Todo eso sería una carga pesada. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y con los ojos puestos en Cristo, caminamos hacia eso. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver qué es la mayordomía. Primero que nosotros debemos comprender, y bueno, lo acabamos de leer ahí en el pasaje de Lucas, que es un pasaje que algunos dicen que es un poco complicado, pero no es un pasaje complicado como tal, porque lo vamos a ver, y aún el mismo hermano Gino decía, a veces nosotros complicamos la Biblia. Hay cosas que la Biblia nos habla muy claras y nosotros las queremos complicar. Y ya vamos a entrar a ver de pronto, porque alguno puede quedar, uy, cómo el Señor alabó a este hombre que estaba haciendo cosas injustas. Entonces vamos a verlo, pero lo primero que quiero que entendamos es qué es la mayordomía. Según el diccionario y según lo que nosotros entendemos en nuestro idioma castellano, lo que nos dice es que la mayordomía en administración es la ética de la gestión responsable de los recursos. O sea, es administrar los recursos de forma responsable. Y el término bíblico, ¿qué es lo que la palabra nos dice acerca de este asunto? Ahí lo leímos en Lucas 16, donde se nos habla de un mayordomo. Y esta palabra, mayordomo, bueno, en el idioma original, es una palabra que es oikonomos, que quiere decir como el administrador de las cosas de la casa. O sea, alguien que pone en orden las cosas de la casa. Entonces, el diccionario Strong dice que más o menos sería un administrador, un tesorero, un mayordomo, alguien que está a cargo de los recursos de alguien superior. Por eso en la parábola nos habla de un hombre rico que tenía un mayordomo y que le había confiado todos los bienes. Entonces ahí empieza un principio que nosotros debemos mirar y observar para comprender algo, hermanos, porque cuando hablamos de mayordomía nosotros pensamos que administramos nuestros recursos y ese es el problema. Ahí inicia el problema. Nosotros acá en la parábola vemos que este hombre estaba administrando algo que le había sido confiado por un hombre rico. Si nosotros quisiéramos ya alegorizar la parábola, podríamos decir este hombre rico es el Señor y los mayordomos pueden ser los creyentes y una cosa y la otra. Pero aquí el Señor nos habla de un hombre rico, un hombre rico que tiene un mayordomo y que ese mayordomo estaba disipando los bienes de su señor. Ahí en ese sentido nosotros llegamos a entender lo siguiente, hermanos. El tiempo y el dinero que nosotros tenemos no es nuestro, es del Señor. Simplemente nosotros se nos ha sido confiado, nosotros somos administradores de eso que Dios nos ha dado, sea poco o sea mucho. En el tiempo todos tenemos lo mismo, en algunos recursos económicos ya varía, pero todo esto es del Señor, hermanos. Y es eso que nosotros debemos empezar a comprender para poder ver lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. El Salmo 24:1 nos dice lo siguiente. Si quieren yo lo leo, hermanos, para que no vayamos y nos demoremos más. Amén. De Jehová, y Salmo 24:1 para los hermanos que quieran anotar. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces aquí el salmista nos dice que todas las cosas pertenecen al Señor. Entonces aquí empezamos a darnos cuenta que eso que nos ha sido confiado a nosotros, el tiempo, los recursos económicos, esas son cosas que le pertenecen a Dios. Inclusive hasta la persona que no crea en Dios. El tiempo y las cosas que tiene le han sido dadas por Dios en su misericordia. Porque como decía John Bunyan, el camino del Señor está tan lleno de las promesas de Cristo que es imposible andar por él sin pisar alguna de ellas, inclusive hasta los incrédulos. Los incrédulos comen, viven, disfrutan el sol, disfrutan las cosas que Dios envía, la lluvia, porque dice la Escritura que Él envía la lluvia sobre los justos y los injustos. Él hace salir su sol, el sol sobre todas las personas. Entonces nosotros comprendemos eso. Todas las cosas son del Señor. A veces algunos no lo quieren reconocer, dicen, no, esto es mío. Esto es mío, es mi tiempo, es mi dinero. Pero resulta que un día el tiempo le es quitado. Y ahí se va a dar cuenta que eso no era de él. Y va a tener que rendir cuentas delante de aquel que es dueño de todas las cosas. Y que le confió la vida y le habló una y otra vez, así como lo recalcaban los hermanos ahora. Arrepiéntase, crea en el Señor Jesucristo, porque va a tener que rendir cuentas delante del Señor. Y a veces dice, no, todavía estoy muy joven, debo disfrutar la vida. Ahorita me casé, no, yo no voy a buscar de Dios. Eso ahorita no es importante en mi vida. Y como el meme este que está en internet, dice, demasiado temprano, demasiado estoy ocupado, y ya al final muestran la tumba demasiado tarde. Y eso le va a ocurrir a las personas. Pero ahora también nosotros como creyentes debemos ser conscientes de eso también. Las personas que no conocen al Señor van a tener que rendir cuentas de lo que Dios les dio a administrar. Su tiempo, bueno, y sus recursos. Pero más ahora el Señor nos va a hablar de esto a nosotros. Todo, absolutamente todo es de Dios. Es algo que nosotros debemos llegar a comprender, hermanos. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a entrar a ver la disciplina de la mayordomía o la administración. Como lo decía, en dos aspectos muy importantes, el dinero y el tiempo. Yo voy a iniciar hoy, bueno, por la disciplina de la administración en cuanto a los recursos económicos. Y la próxima vez que pueda estar aquí un domingo, voy a finalizar la serie de enseñanzas de disciplinas espirituales con la administración de nuestro tiempo. Había algo que Donald Whitney nos habla en su libro Disciplinas Espirituales, y él hace las siguientes preguntas para empezar a hablarnos de este tema tan importante. Él dice, considere por un momento lo siguiente, ¿qué acontecimientos produjeron el mayor estrés en su vida hoy? Piense por un momento. ¿Y en esta última semana? Piense otro momento. ¿Acaso no incluyeron cierto sentimiento de estar sobrecargado de responsabilidades en el hogar, el trabajo, el estudio, la iglesia o todas juntas al mismo tiempo? ¿Qué me dice el estrés relacionado con pagar las cuentas? ¿O llegar tarde a una cita? ¿Haber descansado muy poco? ¿Hacer malabares con sus finanzas? ¿Esperar en un trancón en la autopista o carretera? ¿Tener un gasto inesperado? ¿Andar con poco efectivo antes del día de pago? Y él dice lo siguiente, ya finalizando la cita de Donald Whitney, dice, cada uno de estos productores de ansiedad, así como muchas otras cuestiones diarias, se relacionan con el tiempo o el dinero. El reloj y la moneda son factores sustanciales en tantas áreas de la vida, que debemos considerar su papel en toda discusión importante acerca de la vida piadosa. Entonces, todos como personas, como seres humanos, estamos involucrados en estos aspectos que son muy prácticos de nuestra vida. Y que a veces nosotros llegamos a comprender y a decir, bueno, es que el Señor no le importa lo que yo haga con el dinero, con tal de que a veces dé una ofrenda por ahí de vez en cuando, y a Él no le importa a veces que tal vez yo despilfarre el dinero en bobadas, o comprando cosas innecesarias, malgastando los recursos que Él me dio, o malgastando el tiempo, peor aún. A veces pensamos que tenemos mucho tiempo y lo gastamos y lo gastamos. Hay una frase que decía W. Tozer: cuando estés matando el tiempo, recuerda que el tiempo no resucita. Entonces es algo que nosotros debemos empezar a comprender. Son cosas que el Señor nos da para administrar y cómo las estamos manejando, cómo nosotros estamos administrando estas dos cosas importantes, el dinero y el tiempo. Ahí lo que decía Donald Whitney es algo importante, hermanos. Y nosotros debemos ser conscientes que la Biblia nos habla de todos los aspectos de nuestra vida, hermanos. A veces nosotros hacemos la dicotomía y decimos, bueno, aquí estoy en la iglesia, comparto con los hermanos, me gozo con los hermanos, pero ya salgo y se me olvida las cosas espirituales. Pero inclusive cuando nosotros estamos administrando nuestro tiempo o gastando nuestro dinero, Dios está ahí, hermanos. Y esos son aspectos también en los cuales vamos a ver un verdadero reflejo de lo que escuchamos el domingo, de lo que nosotros leemos en la palabra, si estamos siendo íntegros en la administración de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces, son cosas que Dios nos habla por su palabra. Entonces, es importante, hermanos. Estos dos aspectos prácticos muestran la integridad de un creyente que honra a Cristo, hermanos. Entonces, vamos a ver la mayordomía del dinero. La mayordomía en relación a la administración del dinero. Como decía, posiblemente en otro domingo, que el Señor me permita aquí, vamos a hablar acerca del tiempo, que es muy importante también. Entonces, la Biblia nos habla acerca del dinero. A veces nosotros queremos evitar estos temas por causa de algunos excesos que se ven en algunos lugares, donde se habla del dinero para manipular a las personas, para sacarles la plata, para una cantidad de cosas que vemos hoy en día. Inclusive hasta miraba una señora que supuestamente hablaba con los billetes, una supuesta cristiana. Entonces, sí, hay cosas, y a veces nosotros como creyentes tendemos a irnos de un extremo a otro. A veces, bueno, la teología de la prosperidad, todas esas cosas, pero a veces rechazamos completamente los aspectos económicos que la Biblia nos habla. Y el Señor Jesús habló bastante de esto. El Nuevo Testamento tiene muchas cosas que decirnos acerca del dinero. Entonces, vamos a ver unas cosas breves en el pasaje de Lucas y posteriormente vamos a entrar a ver cómo la Biblia nos dice que nosotros debemos gastar o administrar ese dinero que Dios nos ha puesto a nuestro cargo. Entonces, hermano, voy a ver unas cosas rápidamente. Por causa del tiempo, la parábola es un poco larga. Pero quiero que miremos ahí unas cosas en el versículo 1. Y vamos a ver, bueno, la posible, tal vez, controversia o lo difícil del pasaje, que no es nada difícil. Y en el versículo 1 de Lucas 16, dice: dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Aquí vemos el primer aspecto que nos dice Lucas, o que el Señor Jesús habló acerca de este hombre, del mayordomo de este hombre rico. Y nos dice que era una persona que estaba disipando los bienes de su Señor. Y en ese sentido nosotros podríamos empezar a ver, hermanos, en base a lo que ya hemos hablado, en base a lo que hemos visto de que los recursos no son nuestros, el dinero no es nuestro, el tiempo no es nuestro, ¿estamos nosotros siendo unos despilfarradores de los recursos de nuestro Dios? ¿Cómo estamos manejando nuestro dinero? ¿Cómo estamos manejando nuestro tiempo? Ahí la palabra que usa en el idioma original es una palabra que habla de esparcir, dispersar. acabar. O sea, no tener cuidado con lo que no es nuestro. Y es eso lo que el primero que quiero que veamos aquí en la parábola. El Señor está hablando de una persona que está disipando los recursos de su amo. O sea, alguien que está haciendo indebidamente, alguien que no está obrando correctamente. Entonces vemos que es un asunto de integridad también. ¿Cómo estamos nosotros gastando nuestro dinero? Vamos a ver qué nos dice la Biblia y cómo debemos gastarlo. Ahí en el versículo 2, llega el tiempo en el que el amo se da cuenta de lo que está ocurriendo con este mayordomo. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Llega el tiempo en el cual el amo se da cuenta de lo que está haciendo el mayordomo y le dice, vas a ser quitado de tu mayordomía. Y ese es el tiempo al que todo nos va a llegar, como lo decía ahora, la persona inclusive que no cree en Dios, le va a llegar el tiempo en el que se va a morir. Y va a ser quitado de aquí y va a tener que dar cuentas delante de Dios. En ese aspecto también nosotros vamos a tener que rendir cuentas delante del Señor, ante el tribunal de Cristo. ¿De qué fue lo que hicimos? También por allá la palabra nos dice en otra parte que debemos dar cuenta de toda palabra ociosa que salió de nuestra boca. Que eso está muy relacionado con el tiempo. Pero también de cómo gastamos nuestros recursos, cómo invertimos nuestro dinero, que es lo que el Señor va a desarrollar aquí en la parábola. Entonces, va a llegar el tiempo en el que nosotros vamos a ser quitados de aquí, de este mundo injusto, como lo va a nombrar el Señor Jesús, en el cual estamos administrando algo que no es nuestro, pero que nosotros debemos estar preparados para llegar a aquel momento delante de nuestro Señor. Como Él lo dice, para que sean recibidos en las moradas eternas, como lo vamos a ver aquí en el contexto de la parábola. Entonces, va a llegar el tiempo en el que se nos va a quitar la mayordomía y cómo estamos utilizando el dinero y el tiempo. ¿Estamos siendo despilfarradores como el mayordomo infiel? Y aquí entramos a ver lo que es aparentemente un problema, pero no es un problema, que sería desde el versículo 3 en adelante. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 100 cuenta. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escríbeme 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí, bueno, como citaba ahora el hermano Gino, él dice, a veces nosotros complicamos lo que la Biblia habla claramente. ¿Qué es lo que el Señor alaba aquí de este mayordomo infiel? ¿Que robó? No. ¿Qué hizo? Sagazmente. O sea que este hombre estaba previendo el futuro de lo que le iba a ocurrir. La mayordomía le iba a ser quitada y él estaba preocupado por lo que le habría de ocurrir. Tal vez en el ámbito natural, él diría, bueno, no, ahí como lo explica, él dice, cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, entonces debo hacer amigos y personas que me reciban para que yo no tenga que pasar necesidad y mendigar y cavar y lo otro. Y él empieza a hacerlo deshonestamente, pero previendo el futuro, y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos acá, que el amo alabó la sagacidad del mayordomo infiel. Ahí la Escritura dice claramente que el Señor alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. No dice alabó lo malo del mayordomo, sino que alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Entonces empezamos a ver esto que el Señor nos empieza a mostrar aquí. Y claro, la Escritura no nos habla de que debemos ser tramposos, ni que debemos robar y que debemos hacer trampa, porque la Escritura lo condena por todo lado. Entonces el Señor Jesús no se va a contradecir. Entonces debemos entender esto. Lo que el Señor alabó aquí fue la sagacidad del mayordomo infiel. Y el Señor lo aclara un poco más en el contexto. ¿Qué dice? Que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y ahí nos continúa diciendo: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Entonces vemos que el Señor aquí nos habla de algo, de unas riquezas injustas, y que debemos usar esas riquezas injustas para ganar amigos. Recuerdo hace un tiempo habíamos visto también esta parábola con los hermanos, y nos damos cuenta que aquí lo que el Señor se está refiriendo, bueno, lo que muchos hermanos dicen es que cuando el Señor habla de riquezas injustas, se está refiriendo al dominio del mundo, porque el mundo es un mundo caído, Adán cayó, pues todo lo que está en el mundo a veces es injusto, a veces nos guste o no aceptarlo, pero es así, hermanos, y a veces nosotros lo vemos, a veces la economía es injusta, a veces creemos que nuestros jefes son injustos, a veces nosotros somos los injustos, entonces todo esto es injusto, sería en un sentido. Y el Señor lo que dice es, por medio de esas riquezas injustas, por medio de invertir esos recursos económicos que les han sido administrados, deben hacerlo para que los reciban en las moradas eternas. Y esto no quiere decir que ahora vamos a comprar nuestra salvación, no. Lo que quiere decir el Señor es que utilicemos el dinero para el avance del reino de los cielos. Nosotros que somos conscientes de esta realidad. Eso es lo que el Señor nos quiere dar a entender acá. Que nosotros usemos aquellas riquezas que son de un mundo caído para el avance del reino de los cielos. Por eso ahí nos sigue diciendo que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Decía William McDonald al respecto: la parte chocante de esta historia aparece cuando el amo alaba al mayordomo por haber obrado sagazmente. ¿Por qué iba alguien a aprobar tal falta de honradez? Lo que el mayordomo había hecho era injusto. Los versículos que siguen muestran que el mayordomo no recibió encomio o alabanza por su actuación tortuosa, sino más bien por su previsión. Había actuado con prudencia. Entonces esto es lo que el Señor nos muestra aquí en esta parábola. Primero nos dice que somos administradores y que debemos administrar de forma correcta, si no vamos a ser quitados de allí. Pero ahora nos dice, prevean para el futuro. ¿Cómo están gastando esos recursos que Dios les ha dado? ¿Cómo están invirtiendo el dinero? ¿Cómo están invirtiendo el tiempo? Podríamos decirlo también. ¿Lo estamos usando para el avance del reino de los cielos o estamos simplemente disipándolo? Entonces el Señor, continúa diciendo William McDonald, el Señor dijo: los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Esto significa que los impíos e inconversos muestran más sabiduría en proveer para su futuro en este mundo que los verdaderos creyentes muestran en guardar tesoro en el cielo. Entonces a veces vemos que las personas del mundo son más sabias para prever las cosas que van a ocurrir. A nosotros que creemos la verdad y como cantamos ahora que el Señor será nuestra paz, que Él va a venir, que vamos a reinar con Él, pero no estamos previendo para aquel momento. Estamos disipando los recursos de una forma negligente, viviendo únicamente para el hoy, viviendo únicamente de forma descuidadas, sin importancia, negligentes. Entonces esto es lo que el Señor quiere hablarnos acá. Ahí bueno, el Señor va a continuar hablando y le dice que a los fariseos, cuando nosotros leemos este capítulo 16 de Lucas, todos los versos de ahí en adelante están unidos. Porque el Señor, bueno, obviamente tenía que hacer la claridad por causa de los oyentes que estaban allí, que eran los fariseos. Y tal vez ellos que eran avaros iban a decir, este está probando que hagamos trampa, que hagamos las cosas mal, pero el Señor ahí más adelante les va a hablar de la ley, hace como un pequeño paréntesis del divorcio, pero que tiene una explicación en todo el contexto, y ya después nos va a hablar de la historia de Lázaro y el rico, también mostrándonos de un hombre que en su vida vivió en opulencia, comía, hacía banquetes grandes, no repartía a los pobres, y que murió y fue llevado y abrió sus ojos en el Hades. Y en cambio el pobre, bueno, Lázaro fue llevado al seno de Abraham y fue consolado. Entonces vemos que hay una unidad completa en todo el capítulo 16 de Lucas. Entonces el Señor, bueno, ahí en el 14 le dice, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces vemos cómo este pasaje nos habla acerca de la mayordomía. Y bueno, específicamente también nos habla bastante de las riquezas, del dinero, de los recursos económicos, de algo que todos nosotros utilizamos. Pero ahora viendo este contexto, comprendiendo que el Señor nos habla de la administración, de que debemos usar nuestros recursos para el avance del reino de los cielos, no ser mayordomos disipadores, ser conscientes que lo que tenemos no es nuestro, sino que nos ha sido dado de parte de Dios. Veamos qué más nos dice la Biblia acerca de cómo nosotros debemos gastar o invertir ese dinero. El dinero que Dios nos da. Vamos a 1 Timoteo 6, 17. Primera de Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces vemos aquí otras cosas que la Escritura nos habla acerca de cómo invertir el dinero, cómo Dios nos dice que debemos administrar estos recursos. Y hay cosas aquí que nos dice, que Pablo le escribe a Timoteo, que son importantes que nosotros las veamos, las vamos a ver muy rápidamente. Lo primero que le dice es que los ricos no deben ser altivos o que las personas que tienen más recursos económicos no deben poner su confianza en ellas, ni tener la seguridad de que esto es su torre fuerte, como lo dice allá en Proverbios, sino que es algo que Dios dio, y no por lo tanto que yo sé y comprendo que esto es de Dios y no mío, no debe haber ninguna altivez en mi corazón. Así el Señor me haya dado mucho. Entonces, lo primero que vemos es esto, los ricos no deben poner la esperanza en las riquezas, lo que dice Pablo ahí, las cuales son inciertas. Hermanos, el dinero es incierto. No sé si la semana pasada o antepasada vieron una noticia de un joven, uno de los jóvenes más ricos del mundo, que tiene una cantidad de millones de dólares por causa de las criptomonedas y todo el auge de esta economía descentralizada. Y tenía una cantidad de dinero y su fortuna, que llegaba creo que a 30 mil millones de dólares, quedó en un dólar en una semana. Hermanos, las riquezas son inciertas. Hoy tenemos, mañana no sabemos. Por eso no debemos poner nuestra confianza en estas cosas. Y Pablo le dice esto a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios vivo. Como lo dice allá Proverbios, para los ricos sus riquezas son su ciudad fortificada, pero para el justo Jehová es su torre fuerte. Entonces nosotros debemos tener eso presente, el Señor es nuestra torre fuerte, no nuestras riquezas, no las riquezas que el Señor nos da, porque nada es nuestro. Dice que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es un aspecto también importante, hermanos, porque a veces nosotros vemos el aspecto únicamente negativo del dinero, y todos decimos, no, el dinero es malo, no debo tenerlo, debo vivir en pobreza absoluta. Hermanos, pero mire lo que Pablo le dice aquí a Timoteo, que el Señor da todas las cosas para que las disfrutemos. O sea, en cierta medida los recursos económicos que Dios nos da, que Dios nos provee, nos lo permite también para que lo disfrutemos. Obviamente no en banalidad de vivir únicamente para eso, sino en poder saciar tal vez nuestras necesidades primarias, como lo vamos a ver más adelante, y también a veces para disfrutar. De pronto alguna comida que el Señor nos permita compartir especial con nuestra familia, o un viaje, o algunas cosas, el Señor nos permite que lo hagamos. Ahí dice que para que las disfrutemos. Ahí en el 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Entonces aquí viene el equilibrio. Bueno, disfruten las cosas, pero acuérdense también de los pobres. Acuérdense también de las buenas obras. Acuérdense del necesitado. También lo vamos a ver un poco. Sean dadivosos, sean generosos. A veces entre más tenemos, más queremos acaparar. Nos volvemos tacaños y así como a aquel hombre insensato allá narrado en Lucas 12, en la parábola. El hombre que tenía riquezas y que dijo para sí, voy a hacerme unos graneros más grandes, quiero tener más, quiero hacerlos más grandes y acumular tanta riqueza para que llegue el día en el cual yo diga, estoy tranquilo, tengo todo bajo control y le voy a decir a mi alma, estate tranquila y sacíate de todas las cosas que hemos acumulado. ¿Pero qué dice el Señor? Que este hombre era un hombre necio. Porque él no sabía que ese día iban a llegar a pedir su alma y todas sus riquezas iban a quedar acá. Entonces, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces vemos aquí que también Pablo está muy de acuerdo con lo que el Señor Jesús decía allá en la parábola. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. ¿A través de qué? De invertir sus recursos, o los recursos que Dios da, de forma correcta, para el avance del reino de los cielos. ¿Qué más nos dice la Escritura acerca de cómo nosotros debemos administrar nuestro dinero? Nos habla el Señor también acerca de administrar el dinero en el sentido de primeramente proveer para nuestro hogar. Ese es un aspecto importante. Primera Timoteo 5:8. Pablo decía lo siguiente, le escribía a Timoteo ahí en el contexto de las viudas, de la repartición, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces vemos que los recursos o la economía que Dios nos da, nos la da también para que nosotros primeramente proveamos para nuestro hogar, proveamos para nuestra casa, y eso es algo que debemos entender y que debe recalcarse en los círculos cristianos, hermanos, porque hay muchos lugares en los cuales por causa del abuso, hermanos, las personas dejan de alimentar a su familia por supuestamente ofrendarle al pastor. Pasando necesidades, no tienen para pagar el arriendo, pero por allá se endeudan para dar el diezmo para ver si Dios les multiplica. Pero lo que el Señor nos habla aquí es que debemos primeramente proveer para nuestra casa. Y que si no lo hacemos, estamos haciendo algo muy grave, ¿qué es? Negar la fe y estar siendo peor que una persona incrédula. Entonces es algo que Pablo, bueno, la Escritura nos deja, el Espíritu Santo nos muestra de cómo debemos invertir nuestros recursos. También ahí ustedes recuerdan en el Sermón del Monte, los fariseos, que ellos les decían, o por causa de la tradición de ellos decían que si tenían una ofrenda para dar al Señor, si tenían padres, tal vez que tuvieran que sustentar, ellos decían, no le voy a dar a mis padres porque tengo que dar la ofrenda al Señor. ¿Se recuerdan que eso está allá en Mateo 7? Y el Señor les dijo que esto estaba mal hecho, porque Moisés ya había dicho, honra a tu padre y a tu madre. O sea, a veces se cae en el exceso de decir, bueno, soy tan espiritual que voy a ofrendar, pero resulta que mis papás están en necesidad y no les ayudo. Y esto el Señor nos muestra que debemos hacerlo. Debemos proveer para los de nuestra casa. Entonces también a veces ocurre, hermanos, que cuando nosotros no podemos proveer para nuestra casa, bueno, sé que a veces hay situaciones difíciles, falta de empleo, hermanos, pero en otras ocasiones no es falta de empleo ni economía dura, sino mala administración de parte nuestra. A veces no tenemos para pagar las cosas fundamentales de nuestro hogar porque estamos despilfarrando el dinero en bobadas. Gastamos de más. Nos gastamos la plata en tontadas, en una cosa, en la otra, hermanos, y llega el día del arriendo y preocupados. Pero una semana atrás estábamos por allá en el parque de diversiones gastándonos la plata. Entonces, sí, hermanos, debemos ser conscientes de que el Señor nos habla de estos aspectos. Debemos proveer para nuestra casa, y eso es parte de ser un buen administrador, alguien que está usando los recursos de forma correcta, proveyendo para el hogar. Bueno, hermano, yo recuerdo algo que el Señor me ha retenido un poco. Cuando era soltero con Diego, nos íbamos para la librería y nos gastamos una cantidad de dinero. Hermano, sí, yo me casé y ya supe que no podía hacer lo mismo. Ya yo no podía irme a gastar cualquier cantidad de dinero. Pero algo que fue bonito fue que en ese tiempo eso fue un buen ahorro. Porque los libros que compramos pues sirven hoy en día para lo que el Señor nos permite estudiar. Entonces eso es importante, hermanos. Nosotros debemos ser conscientes que hay prioridades en nuestra casa y que Dios nos dice que debemos suplirlas. Obviamente a veces nos habla bastante a los hombres porque el Señor nos da como las riendas de nuestro hogar. Pero también en otro sentido hay mujeres que son madres solteras y que deben aprender también estos asuntos, que deben saber administrar los recursos, administrar el dinero, saber proveer para sus hijos, para sus nietos, para sus cosas, las que pueden trabajar, ¿no? Obviamente ya hay personas avanzadas en edad que son viudas, que no pueden trabajar y a eso la iglesia debería ayudarles. Entonces vamos a verlo. También el Señor por su palabra nos habla de que debemos usar el dinero para obras de misericordia, como Pablo le decía ya a Timoteo, que debían ser ricos en buenas obras, en cosas que fueran buenas. Y Santiago 1:27 dice lo siguiente: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que decía, hermanos, debemos usar el dinero para obras de misericordia. Ahí Isaías 58, también que lo vimos cuando hablamos del ayuno, Isaías hablaba acerca del ayuno verdadero y el ayuno incorrecto. A los judíos que hacían el ayuno para ser vistos y una cosa y la otra. Isaías les decía lo siguiente: no es que partas, el ayuno verdadero, no es que hagas esto, no es que partas su pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. También Lucas 12:33 en el contexto de la parábola del rico necio dice: vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Entonces vemos esto que el Señor nos dice de cómo debemos invertir nuestros recursos. Aquí nos dice obras de misericordia. Y eso es algo que, hermanos, nosotros debemos recordar. Yo a veces pienso, y bueno, el Señor me ha hablado mucho de este asunto, es en el sentido en que a veces, hermanos, nosotros, la Biblia, bueno, lo leímos y dice que el Señor nos habla y dice que debemos disfrutar las riquezas que Él nos da. Y a veces disfrutar las riquezas puede ser salir a comer con nuestra esposa, salir a comer con nuestros hijos, a un restaurante. Hermanos, ¿pero qué cuando hacemos eso cada 8 días? Gastando dinero innecesariamente, hermanos. Comiendo en restaurantes caros, pagando cuentas cada 8 días caras, hermano. Y hay personas que no tienen ni para un arroz con huevo. ¿Y usted cómo cree que el Señor nos mira? ¿Estamos siendo mayordomos fieles o mayordomos infieles? En ese sentido, ¿estamos haciendo buenas obras? ¿Estamos haciendo un presupuesto dentro de lo que Dios nos da para administrar para obras de misericordia? ¿Para ayudarle a las personas necesitadas? ¿Para ayudarle a la viuda, al huérfano? Y como hablábamos la vez del ayuno, a veces nosotros tenemos como ídolo nuestro estómago. Y a veces cuando hacemos mercado, llenamos nuestra nevera, hermanos. Pero no nos acordamos del hermano necesitado. Compramos cosas a veces hasta que son innecesarias, hermano. Galguerías y cosas que, bueno, no soy pro gobierno, más, pero si sí hay cosas a veces que son innecesarias, papas y gaseosas y cosas que dañan la salud, hermanos, y que nosotros llenamos nuestra nevera, y hay un hermano que ni siquiera tiene una bolsa de leche en su nevera o una cebolla. Y eso es lo que el Señor nos habla. Debemos administrar los recursos, no los nuestros, sino lo que el Señor nos da para poder ayudar también en estos aspectos. Entonces vemos el contraste, bueno, vemos lo que el Señor nos dice de cómo debemos usar o administrar el dinero. Y hay muchas otras cosas que la Biblia nos habla acerca de este asunto, hermanos. Pero ahora veamos, la administración del dinero es un asunto de integridad, como lo decía ahora. Como Como cristianos hablamos poco de estos asuntos y por eso tenemos muchas dificultades en estos aspectos, como decía Donald Whitney. Las mayores causas de ansiedad y de afán en la semana son estas, el dinero o el tiempo. No estamos siendo íntegros de acuerdo a lo que el Señor nos habla de cómo debemos gastar los recursos. Y lo primero que podemos hablar es algo que habla Richard Foster en su libro acerca de una disciplina que él habla, que se llama la disciplina de la sencillez, porque yo quise integrar un poco acá, porque en parte la administración del dinero nos debe llevar, de acuerdo a lo que el Señor nos habla, nos debe llevar a vivir una vida de sencillez, hermano. La sociedad actual nos bombardea con todo tipo de publicidad y nos crea necesidades de cosas que de verdad son inservibles, innecesarias. Nos hacen creer que necesitamos el juguete tal para nuestro hijo, nos hace creer que necesitamos el carro último modelo, nos hace creer que necesitamos la ropa de marca, nos hace creer que necesitamos el último celular. Hermanos, y todo eso es parte del sistema caído. Y a veces como cristianos vivimos muy bombardeados de ese aspecto, porque de verdad que es un muy buen trabajo que hacen las empresas de publicidad. Hermanos, y nosotros nos vemos atrapados en esto. Y olvidamos que el Señor nos llama a vivir una vida sencilla. ¿Qué decía el Señor? Que si tenemos sustento y abrigo debíamos estar contentos. Pero a veces nosotros decimos, no, es que necesito ese celular porque voy a usar WhatsApp. Porque voy a recibir una llamada, hermano. Cosas innecesarias. Nosotros debemos aprender a vivir de forma sencilla. Algo más profundo ahí, hermanos, y que es parte de la integridad. Hermanos, ustedes ven que hoy es tan fácil la publicidad y los bancos, el sistema financiero, todo se mueve para decirle a usted, compre ahora y pague después. Y ese compre ahora y pague después es pague un poco de intereses. Pagar intereses, hermanos, bueno, hay algunos sentidos que tal vez el Señor nos permita como pagar una hipoteca, algo que a veces es menos que pagar una renta. Pero a veces pagar intereses por ropa, por inclusive hasta por automóviles, hermanos, son cosas que son innecesarias. Y eso es despilfarrar los recursos que el Señor nos dio. Darle más dinero al sistema, hacernos esclavos del sistema. Para pagar la cuota ahora tengo que trabajar el doble, ya no me reúno, porque tengo que pagar esta cosa, porque tengo que pagar la otra. Y empezamos a volvernos esclavos de ese sistema. Y estamos siendo mayordomos despilfarradores de lo que el Señor nos ha dado. Entonces el mundo nos lleva a creer un montón de cosas que necesitamos, hermanos. Yo hace poco, bueno, una persona me dijo a mí, bueno, ya son 4, debería comprarse un carro. Y yo le dije, ¿para qué? Y me dijo, no, pues que debe salir con los niños y una cosa y la otra. Y yo le dije, bueno, voy a hacer cuentas. ¿Cuánto me vale el mantenimiento de un carro mensual? Solo mantenerlo, más o menos 500 mil pesos. Si lo compro de contado, si no tengo el dinero, ahora tengo que pagar la cuota y tengo que pagar el interés. Se va a subir la cuenta más de 1,000,000 de pesos. Le dije, si yo salgo con mi esposa, venimos a la iglesia a pie, a veces cuando hacemos cita médica nos vamos en hora, pedimos las citas en hora Valle para poder subirnos en Transmilenio. Hermano, si me gastara en taxi todo, yo hice las cuentas, no serían más de 200 mil pesos. Yo dije, a veces un carro es algo innecesario. No, que para salir a viajar, no salimos a viajar por ahí una vez cada año. Entonces son cosas innecesarias que a veces uno se deja envolver del sistema, del mundo, y termina siendo un mayordomo infiel, despilfarrando las cosas que el Señor nos da, no invirtiéndolas de forma sabia. No digo que tener un carro esté mal, hermanos. Puede que el Señor provea, puede que el Señor lo dé. Algunas personas tienen los recursos para hacerlo, hermanos, pero en mi caso sería ponerme una atadura más grande la que puedo llevar. Entonces el Señor debe hablarnos de esto. Por eso me parecía importante lo que Richard Foster habla, hermanos. De nosotros, los almacenes de ropa, hermanos. Hace poco veía un documental de Deutsche Welle, el DW, el canal alemán, y hablaban de la moda desechable. Cómo los almacenes esos de ropa sacan colecciones semanalmente para que la gente esté comprando y comprando y comprando dinero. ¿Y saben dónde termina esa ropa? Nueva, hermanos, en la hoguera. La llevan para los países pobres de Europa del Este para quemarla en el invierno, porque el gas es muy costoso, entonces le sale más barato quemar ropa. Y eso está produciendo una contaminación terrible en esta parte. Y a veces las personas, no, que me antojé de la chaqueta, que me antojé de estas cosas, de lo otro. Y pague interés, pague interés, pague interés. Está como el meme ese de la señora que llega a la ventanilla y dice, vengo a pagar la última cuota de la cuna. La señora le dice, ¿y cómo está la niña? Soy yo. Toda la vida pagando interés, toda la vida pagando ahí cuota, alimentando el sistema, siendo esclavos. ¿Por qué? Porque no somos íntegros y no miramos esto que el Señor nos dice. Debemos vivir vidas de sencillez. Y lo que digo, hermanos, el Señor a algunos les da en abundancia y a otros tal vez nos da en menos abundancia, pero nos da lo necesario para que todos vivamos. No debemos ponernos cargas y cosas que el Señor no nos manda, hermanos. Eso es ser un disipador de los recursos. Algunos otros, bueno, las deudas y todo esto, hermanos, y parte de la administración del dinero y la integridad tiene que ver con el sentido de las responsabilidades que adquirimos, digamos, en el sentido de los bancos, de los préstamos, tal vez inclusive a veces con personas, con familiares, con incrédulos, en los cuales a veces pedimos prestado, hermanos, y a veces por nuestra mala administración no pagamos. Y el nombre del Señor es blasfemado por causa de nuestra. No pagamos las obligaciones que adquirimos, no le pagamos a las personas que nos prestan. Y ahí el Salmo 37, 21 decía lo siguiente, David, el impío toma prestado y no paga. A veces nos comportamos de forma impía. Y eso ha ocurrido, hermanos. Hay personas que llegan a las iglesias, están en medio de los hermanos, se ganan la confianza, empiezan a pedirles dinero, empiezan a ofrecer trabajos, cobran el anticipo y se van y se pierden. Y queda ahí como el mal testimonio, a veces daña las relaciones con los hermanos por falta de administración del dinero. Entonces vemos que es un asunto de integridad y que involucran todo nuestro ser como creyentes, que a veces nosotros decimos es algo que es separado de la vida espiritual, hermanos, pero vemos que es algo muy práctico, que Dios debe hablarnos a nosotros. Entonces el Señor también nos muestra en la Escritura la relación que debemos tener en cuanto al dinero. Primero, bueno, Pablo ahí le decía a Timoteo que las personas no debían poner su confianza en ella, pero ahí en el capítulo 6 de 1 Timoteo, un poco más arriba, decía lo siguiente. Hay 1 Timoteo 6, bueno, desde el versículo 8, que este versículo también lo habíamos visto aquí con los hermanos. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, es como lo que narraba ahora del rico, del hombre insensato allá en Lucas 12. El hermano Gino, hablando de ese pasaje, decía, a veces nosotros estamos inconformes y siempre queremos tener más. Sería la codicia o la avaricia. Y acá Pablo, bueno, habla del contentamiento y después dice que las personas que buscan enriquecerse a toda costa, pues van a caer en lazo y se van a extraviar de la fe. Y eso pasa, hermanos. Nosotros vemos que a veces uno quiere, lo que decía ahora, tal vez comprarse, no sé, el otro carro, entonces ahora voy a buscarme este trabajo y este trabajo me obliga a trabajar de domingo a domingo. Y de domingo a domingo nunca me reuní y cuando menos pensé, vamos, terminé apartado del Señor. Terminé perdiendo aquello que el Señor me había dado. Bueno, no la salvación como tal, sino como esa comunión o ese gozo de la salvación como hablaba David. ¿Por estar qué? Buscando cosas que no son necesarias. Hermano Gino decía, tenemos 20 y queremos 50. Tenemos 50 y queremos 80. Tenemos 80 y queremos 120. Y así sucesivamente. Entonces, lo que primero el Señor nos muestra es que nuestra relación con el dinero debe ser no una relación de querer anhelarlo, sino de saber que es un recurso que Dios permite que tengamos para sustentar nuestra vida. Y que no debemos ser avaros ni codiciosos, ni estar motivados en estas cosas. Hay un término que se escucha bastante en las congregaciones de la prosperidad, ¿no? La libertad financiera. Y la gente piensa que entre más tenga, entre más tenga, entre más tenga, más libre va a ser. Y no es así, hermanos. No es así. ¿Y por qué? Miremos este pasaje que inclusive un hombre que tenía muchísimo dinero, hermanos, Salomón, que escribió ahí en Eclesiastés lo siguiente. Eclesiastés 5. Hermano, qué pena, voy a regalar un poquito de agua. Qué pena, es que se me seca bastante la garganta. Entonces vemos aquí que a veces nosotros decimos, no, entre más tenga, más libre voy a ser. Voy a ser libre, y allá en los círculos de la prosperidad dicen, pacte con Dios para que usted obtenga su libertad financiera. Y algunos se dejan engañar y otros empiezan a buscar la libertad financiera por sus cosas, metiéndose en un negocio, en el otro, haciendo una cosa, la otra. Y mire lo que dice Salomón, ahí en Eclesiastés 5, desde el versículo 10, él dice lo siguiente. Salomón fue un hombre que tuvo mucha riqueza, una persona que tuvo cantidad de caballos, que tuvo cantidad de oro, cantidad de cosas, y que inclusive él hizo mal. Salomón hizo mal al acumular tantas cosas, porque Deuteronomio le decía a los reyes que ellos no debían acumular tanta cantidad de riqueza. Y por eso vemos que el corazón de Salomón se desvió. Salomón se desvió, se fue con las mujeres y se apartó. Entonces Salomón en Eclesiastés escribe lo siguiente, Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También todo esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¡Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos! Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero al rico no lo deja dormir la abundancia. Entonces, hermanos, vemos que a veces decimos, no, es que entre más tenga, pues va a tener libertad financiera y voy a estar bien y una cosa y lo otro. Hermano, si usted en lo poco no es fiel, en lo mucho tampoco. Si usted no administra bien lo poco que el Señor le da, hermanos, el Señor tiene misericordia y por eso no le ha dado más. Vemos que aquí no es una cuestión de decir, no, es que voy a tener libertad financiera y libertad financiera. Hermano, nuestra libertad no la da el Señor. Ahora el Señor nos dice que debemos ser organizados en estas cosas, en el dinero y en eso, para que no sea un motivo de ansiedad para nosotros, como también ya el Señor lo habló ahí en el Sermón del Monte que lo vimos acá. El pecado del afán y la ansiedad, y también cuando Alberto nos habló acerca del pasaje de Mateo 6, cómo el Señor cuida de las aves de los cielos, cuida de los lirios de los campos, y cuánto más no hará por nosotros. ¿Acaso nos hemos acostado con la barriga vacía algún día? Preguntaba el hermano Gino. O piénselo, diga, bueno, sí, un día me acosté con la barriga vacía porque no tenía. ¿Una semana se acostó con la barriga vacía? No, el Señor siempre fue propicio y nos dio lo necesario, hermanos. Entonces, vemos que aquí Salomón dice, entre más tenga, más carga se va a poner. Si no lo hace de forma sabia, hermanos. Entonces nosotros debemos ser sabios en administrar las cosas. ¿Cuál es la motivación de hacer las cosas o de trabajar, o tal vez si el Señor me permitió un negocio, de llevarlo a cabo? ¿Acumular, acumular, acumular como el rico insensato, o poder administrar las cosas en provecho del reino de los cielos? Obviamente también disfrutando porque el Señor nos permite hacerlo. Pero ¿cuál es nuestra motivación? Entonces no es que, digamos, no, es que entre más tenga, y más voy a descansar, voy a ser libre y todas las cosas. Y mire lo que dice Salomón ahí más abajo. Bueno, él habla aquí que dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Y ahí continúa diciendo, en el 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Esto también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas con mucho afán, dolor y miseria. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor nos habla de esto. Tengamos poco de... lo vamos a disfrutar, hermanos. Y con esto no quiero decir, bueno, no estudie para tener un mejor trabajo, no invierta para que su negocio crezca. No, hermanos, ¿cuál es la motivación? Acumular mucha riqueza y después llegar al punto en el que está estresado porque no sabe cómo administrarla, o porque está preocupado porque pueda acabársela en una semana, así como le ocurrió a este joven. ¿Cuál es la motivación para hacerlo, hermanos? No es que no trabajemos, no es que tal vez el Señor nos permita un negocio y hacer las cosas, sino ¿cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nosotros estamos pensando en esto? ¿Que esos recursos van a llegar para nosotros y por eso tenemos miedo a perderlos? ¿O que esos recursos vienen de parte del Señor y que yo debo administrarlos de forma correcta en las cosas que el Señor ya nos venía hablando? Bueno, ahí la parábola del rico necio, ahí en Lucas 12, pero no la voy a leer, hermanos, porque ya lo he citado bastante. Como nosotros somos a veces así como este hombre que quiere acumular, pero no sabemos que va a llegar el día en el que nuestra vida va a ser quitada. Y como decía Salomón, ¿de qué le sirvió tanto afanarse? Porque no pudo disfrutar las cosas y a veces ni siquiera su familia las va a disfrutar. Porque a veces los que dejan herencias más grandes, ahí están los hijos más en problemas, peleando el uno con el otro por quién se queda con más cosas y todo eso. Entonces se vuelve una aflicción. Entonces nosotros debemos aprender a vivir en escasez y en abundancia. Como lo dice Pablo ahí en Filipenses 4:11, él decía lo siguiente: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer. Hermanos, esto es muy común y como lo decía ahora, a veces nosotros tenemos 20 y queremos más. Pero Pablo dice aquí que debemos estar contentos cualquiera que sea la situación. Debemos aprender a vivir en la escasez y en la abundancia. Aprender a administrarlo poco y también aprender a administrarlo mucho si el Señor no lo permite. Pero debemos hacerlo para el Señor. Pablo aprendió eso. Algunos no tienen riqueza porque, ahí sí como decía algunas personas, dele poder o dele dinero a una persona y va a conocer verdaderamente su corazón. Personas que tal vez no tienen muchas cosas. Y cuando se les es dado, se ve que reciben tal vez poder y empiezan a oprimir a los demás. Eso es lo que pasa en las dictaduras. Mire, la mayoría de dictadores supuestamente que querían ayudar al pueblo no salieron del mismo pueblo. Y llegaron al poder y ahora viven como ricos y el pueblo oprimido. Hermanos, dele dinero o poder a una persona y se va a dar cuenta qué hay en su corazón. Entonces nuestra relación con el dinero debe ser prudente. No debemos ser codiciosos, avaros, acumuladores, tacaños y tampoco despilfarradores. El dinero es un recurso que es necesario en este tiempo presente y debemos procurar administrarlo como Dios nos dice, hermanos. Yo quiero ya finalizar con unos consejos prácticos que yo he podido aprender por la palabra en cuanto a administrar los recursos que Dios me da para no ser un despilfarrador. No quiero decir, no, yo ya lo logré, hermanos. No, a veces hay cosas en las cuales aún me falta, pero que le pido al Señor y constantemente estoy meditando y pensando, bueno, Señor, me gasté ese dinero en esto, era necesario, lo pude haber dado a alguna persona que lo necesitaba, o algunas cosas. Entonces, bueno, un aspecto práctico también que nos va a ayudar a ser buenos administradores tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio en cuanto a gastar los recursos. Richard Foxer cita a un explorador, un piloto estadounidense, que de Estados Unidos que exploró la Antártida. Y dice que este hombre viajaba mucho por la Antártida y permanecía allí muchísimo tiempo. Y ese hombre escribió una frase que Richard Foxer cita y dice: estoy aprendiendo que un hombre puede vivir sin cúmulos de cosas. Bueno, él allá en la Antártida se da cuenta que todo lo que tenemos es innecesario a veces. Y así nosotros debemos aprender, hermanos. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, vamos a aprender a desarrollar el dominio propio. A veces las personas les cuesta ir al centro comercial y a las mujeres les cuesta ir al Dollar City y gastarse lo necesario, hermanos. Entonces nosotros debemos desarrollar dominio propio en el sentido de que debemos saber si eso es necesario, si lo necesito urgentemente, hermanos, y hasta ir con una lista, decir voy a comprar esto y no voy a comprar más. Entrar al Dollar City, entrada por salida, o al centro comercial, o a cualquier lugar. Pero sí, hermanos, aprender a desarrollar dominio propio, porque a veces las personas entran y, bueno, lo que yo les decía ahora, antes soltero, yo me iba para la librería y me gastaba un montón de dinero. Ahora no puedo hacer lo mismo, porque tengo que dejar para el mercado de mi casa, tengo que dejar para, bueno, las cosas, los servicios públicos y las demás cosas que son necesarias, hermano. Pero imagínense a veces nosotros, si fuéramos cuidadosos en el gasto del dinero en estos lugares, hermanos, ¿cuánta plata no ahorraríamos? Inclusive lo que ahorramos lo podemos invertir en el reino de los cielos. ¿Qué si ahora, hermanos? A veces nosotros nos compramos una gaseosa, hermanos. Ahora que les van a poner impuestos más caros. Pero, hermanos, las gaseosas a veces ni siquiera quitan la sed. Mejor abrir la llave del agua, tomarse un vaso de agua con hielo y listo. Pero hay cosas en las que nosotros nos volvemos despilfarradores. Entonces debemos aprender a tener dominio propio. ¿Qué otra cosa, hermano? Evitar las deudas y los pagos de intereses, hermano. Yo constantemente miro cuánto voy a pagar de interés por una cosa y digo, no, no la necesito, mejor me espero a que tenga el dinero. Y espero un poco para poder comprarla, para que pueda pagarla de una vez, sin pagar intereses, hermano, no volverme esclavo del sistema. Y a veces ni siquiera oramos por las cosas, simplemente vamos y las compramos y no nos importa si el Señor estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con esa compra. A veces actuamos como el mayordomo despilfarrador. También debemos hacer, hermanos, y bueno, esto lo habla el Nuevo Testamento, de que algo importante que nosotros debemos tener presente es dar para el avance del reino de los cielos, bueno, como el Señor lo decía ahí, y apartar, tal vez de primeras, o como podamos, la ofrenda para la obra del Señor, para que el Señor vea que así como David decía, Señor, te damos lo que recibimos de tus manos, allá en Primera de Crónicas 29, cuando ya recogieron la ofrenda para el templo, decía, Señor, te damos las gracias y de lo que tú nos has dado, nosotros te damos. Que David entendía que él era un administrador del Señor, que esos recursos no eran de él, sino que el mismo Señor los había dado y ahora él prácticamente le estaba devolviendo al Señor algo. Y es en ese sentido que un hermano lo explicaba. A veces nosotros cuando ofrendamos no es decir, Señor, toma lo que te toca y ahora yo hago con esto lo que yo quiero. Que a veces así parece que ofrendamos nosotros. Sino decir, Señor, esto es lo tuyo y esto es lo que tú me permites a mí para mi sustento. Sería el sentido correcto de las cosas y poder apartar para la ofrenda, hermanos. Hay algo, y en este aspecto el Señor me habló bastante ahí en 1 Corintios 16. Pablo le hablaba a la iglesia en cuanto a la recolecta de la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, 1 Corintios 16, 1. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Pablo aquí le dice a los corintios que ellos debían apartar la ofrenda o el dinero que iban a dar para los santos pobres, para la obra del Señor, y debían apartarlo el primer día de la semana. Algo que yo hacía, y bueno, leyendo el libro de Donald Whitney, el Señor me habló bastante, y él cuenta el testimonio de un hermano también que, bueno, los hermanos saben que mi trabajo es ocasional, y que yo no recibo la paga así como quincena, como mes, como esto, sino que lo recibo ocasionalmente. Y yo acostumbraba a apartar ocasionalmente cada vez que me llegara el pago. Pero este hermano dice que él hacía lo mismo, pero que una vez llegó un pasaje en Éxodo 23, donde se celebra la fiesta de los tabernáculos, creo. El Señor da la ordenanza de cómo celebrar la fiesta de los tabernáculos y todo esto. Y el Señor decía lo siguiente: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Hermanos, el participar de la ofrenda es un acto también que incluye, está incluido dentro de la adoración al Señor. Entonces nosotros debemos también procurar, o bueno, el Señor me lo habló bastante a mí, de procurar cada semana, hermanos, apartar algo para el Señor, para no presentarme delante del Señor con las manos vacías. Ahora no sé si sea su caso, si algunos lo hagan quincenal o mensualmente, pero que podamos hacerlo de esta forma, ser organizados y administrar de tal forma que podamos presentarnos delante del Señor. Sé que en algunos lugares y algunas personas pueden decir, bueno, pero usted está hablando de ofrendas, de recoger dinero, y esto es lo que escuchamos, y mire que lo uno, lo otro. Hermanos, hay excesos y sé que varios lugares en los cuales se pide la ofrenda para comprarle el avión al pastor. Y eso está mal hecho. Hermanos, y nosotros, bueno, podemos ser los que llevamos un tiempo, podemos ser conscientes, hermanos, y hasta inclusive se ha hecho públicamente lo que se hace con las ofrendas aquí en la iglesia. Y el que quiera preguntar qué se hace con las ofrendas para la iglesia, puede acercarse al hermano Héctor, puede acercarse a los hermanos que ayudan en el diaconado para preguntarles acerca de esto, hermanos. Y con toda seguridad ellos les van a hablar claramente, hermanos, porque esto no está escondido, es algo que el Señor nos da. Si nos cuesta a veces dar porque decimos, bueno, pero mi ofrenda puede que no llegue, hermanos, pregúntele a los hermanos. Hable, pero trate de hacerlo para el Señor. Entonces, el Señor me hablaba bastante de no presentarme delante del Señor con las manos vacías, bueno, leyendo a Donald Whitney. Entonces, nosotros debemos aprender a apartar ese presupuesto para la obra del Señor, para la ofrenda. Y también, bueno, como lo cité anteriormente, apartar regularmente, hermanos, para las obras de misericordia, para ayudar a aquellas personas necesitadas que están en medio nuestro. Lo que les decía ahora, hermanos, a veces nosotros vamos al centro comercial, a los lugares, hermanos, a veces inclusive tenemos una cantidad de zapatos y queremos otros, y camisas y queremos otra, hermanos. Hay personas que no tienen ni un par de zapatos. Si nosotros pensáramos de la forma correcta que el Señor nos dice que debemos compartir, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo que decía, no digo que esté mal salir al centro comercial a comer, hermanos, pero cada 8 días eso es una cuenta bien grande. Al mes suma bastante. Podríamos haberle hecho un mercado a alguien que está necesitado. Entonces debemos apartar para obras de misericordia. También, bueno, en medio de la iglesia pueden hablar con el hermano Víctor, o también, si el Señor le pone en su corazón a alguna persona que sabe que está necesitada, hermano, procure hacerlo regularmente. No diga solo este mes y vuelvo y lo hago en un año, no, sino constantemente que esté dentro de nuestro presupuesto, hermanos. La palabra dice que el que da al pobre presta a Dios, y Dios no es deudor de nadie. Hermanos, inclusive a veces hasta nosotros hemos sido beneficiados de esas obras de misericordia. Entonces debemos procurar hacerlo constantemente, regularmente. También debemos aprender a ahorrar para épocas difíciles, hermano. Y eso lo vemos que la Escritura nos lo muestra ya en el ejemplo de José en Egipto, en la visión que tuvo Faraón de las 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas. Entonces sabemos que hay épocas de abundancia. Y obviamente no debemos hacer como el rico necio de querer agrandar el granero, pero sí guardar algo, hermanos, para cosas que puedan ocurrir. Lo que decía ahora, nos llega un gasto inesperado esta semana y de una vez nos estresamos y decimos, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero cuando me llegó la prima, hermanos, eso sí, de una vez me fui a viajar y me gasté toda la plata. Pero no guardé un poquito para de pronto el momento de necesidad. Entonces es importante que nosotros tengamos esto presente. Esto la Biblia no lo muestra. No es pecaminoso. La Escritura nos muestra claramente qué se debe hacer. Proveer para las necesidades de nuestro hogar. Estar pendiente de lo que necesite nuestra esposa. Esto es algo que el Señor me habló también bastante a mí. Recuerdo que cuando me casé, hermanos, yo me compré una silla, una mesa de plástico con unas 4 sillas Rimax. Y yo decía, ese va a ser mi comedor, porque no quiero vivir de lujos, no quiero vivir de nada, hermanos. A veces hay cosas que que son parte que el Señor nos permite disfrutar, como tener un comedor. Y a las mujeres les gusta eso, tener tal vez un comedor. A veces, bueno, hay algunas que abusan y quieren el mejor comedor. A ver, gracias al Señor que Alicia es sencilla. Pero sí, hermanos, hay cosas que en la casa se requieren y que son importantes: tener un comedor, tal vez tener un sofá, tal vez, si el Señor permite, una buena cama para poder descansar bien, una nevera, una lavadora para evitar que la esposa tenga mucho trabajo, todas esas cosas. Entonces, proveer para nuestra casa en ese sentido, hermanos. Ser buenos administradores, el Señor nos lo permite disfrutar, nos permite disfrutar de estas cosas también. A veces, bueno, justo González decía que algunos hablaban bastante de las riquezas en el sentido negativo, y lo tomaban de acuerdo al pasaje del rico acumulador de ahí de Lucas 12. Y dice que este pensamiento era de los gnósticos, donde ellos creían que las riquezas materiales y las cosas materiales eran un obstáculo para la vida espiritual. Hermanos, pero nosotros nos damos cuenta que el Señor nos creó como hombres y nos puso en esta tierra seres tripartitos, que necesitamos comer, que necesitamos vestirnos, que necesitamos un lugar donde vivir. Hermanos, entonces debemos ser conscientes de esas necesidades, de esas cosas. Y si no lo estamos haciendo, pues estamos negando nuestra fe. Estamos siendo peor que un incrédulo. También debemos ser organizados para pagar nuestras deudas y los compromisos que adquirimos a tiempo. Sea el pago del arriendo, sea el pago de la hipoteca, sea el pago de los servicios, sea el pago de las cosas que tengamos, hermanos. Poderlo hacer de una forma ordenada. Que las personas de afuera puedan dar buen testimonio de nosotros. Puedan decir, bueno, esta persona es cumplida, es correcta. A que estén diciendo, no, este me toma el pelo y me paga por allá cada vez, quién sabe cuándo. Entonces, sí, hermanos, debemos ser organizados en administrar esto. Y esto se vuelve una disciplina, hermanos. Y ese aspecto, bueno, podríamos hablar y extendernos mucho más. Pero ya voy a terminar, hermanos, para no cansarlos. Y la Biblia es muy amplia en este asunto. Entonces, finalizando, hermanos, algo para que nos quede. El Señor nos habla de que debemos administrar nuestros recursos de buena manera. Y como lo veíamos ahí en el pasaje de Lucas 16, atesorando, o bueno, para que seamos recibidos en las moradas eternas. Ahí en Mateo 16, el Señor Jesús, en Mateo 6, en el versículo 19, el Señor decía, ahí en el Sermón del Monte: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Administrar de forma correcta nos demuestra dónde está nuestro corazón. Tener esta disciplina presente en nuestra vida nos va a ayudar a crecer a la semejanza de Cristo, poner nuestro corazón en el lugar correcto, hermanos, que podamos tomar esta disciplina de forma constante y con seriedad, hermanos, sabiendo que afecta a nuestra vida espiritual. Ahí Pablo, ya para terminar este último versículo, en Filipenses 4, 16 decía lo siguiente: pues a una Tesalónica, le decía a la iglesia que había enviado ofrendas, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermanos, aquí Pablo habla de una cuenta. ¿Y cuál cuenta es esta? El hermano Gino decía, no es la cuenta corriente, no es la cuenta de ahorros, hermanos, nuestra cuenta en el cielo. Aquello que estamos acumulando allá para cuando el Señor nos reciba. Qué alegría poder llegar el día que nos encontremos con el Señor y tal vez ver personas que digan, oiga, escuché el Evangelio porque usted ofrendó y me llegó un folleto allá a la casa. Oiga, escuché el Evangelio porque usted ofrendó y el Señor envió un misionero allá al lugar donde yo estaba. Oiga, usted ofrendó y el Señor pudo hacerlo, hermanos. Qué bonito que podamos encontrarnos en el cielo con estos testimonios. Darnos cuenta y que este fruto hunde en nuestra cuenta, hermanos. Y para finalizar, algo que vi, hermanos, que me pareció impactante, y fue una entrevista que le hicieron a un hombre, dice que es el segundo hombre más rico de Colombia en este tiempo. Es el dueño de un banco digital. Y ese hombre, bueno, muy filántropo, se despoja de todo su dinero y toda la cosa. Y aunque es un impío, el hombre decía lo siguiente, porque le decían, bueno, ¿y qué quiere ser el hombre más rico de Colombia? Él decía, ¿de qué me sirve ser el hombre más rico del cementerio? Para que nosotros reflexionemos, hermanos. A veces nosotros como cristianos pensamos en que sí queremos ser los más ricos del cementerio, hermanos. pero que podamos despojarnos y hacer tesoros en el cielo. Que el Señor nos ayude a administrar los recursos, que podamos tener esta disciplina. Amén, hermanos. Vamos a dar gracias.